Queridas religiosas de esta comunidad, amigos que participáis en esta celebración y oyentes de la Santa Misa en la cadena COPE que os unís a ella. Paz y bien desde este monasterio de religiosas concepcionistas franciscanas de Toledo, casa madre de la Orden de la Inmaculada Concepción. La paz del Señor, especialmente para vosotros los enfermos, los ancianos y las personas que no podéis salir de casa. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Pedro tenía fe en aquel que le había llamado a seguirle a la orilla del lago. Aunque débil, esa fe se había ido acrecentando al lado del Maestro, como aquella vez en que se vio zozobrar en el mar y la mano del Señor lo salvó de hundirse en el abismo. Después había confesado, probablemente con toda la sinceridad de su corazón, que él era el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pedro tenía fe en Jesús, y sin embargo ahora, cuando debe afrontar la realidad de lo que ha de significar la confesión que él mismo ha realizado, todo en él se revuelve, porque no puede aceptar, ni él, ni los demás discípulos, ni ningún judío piadoso de su tiempo, que en el futuro inmediato de aquel por quien lo ha dejado todo y a quien sigue, se intuya el horizonte de la cruz. Ni él ni nadie puede entender el anuncio de la pasión, el cumplimiento de un designio de Dios. Y esto es precisamente lo que el Señor les acaba de decir, que su camino habrá de terminar en la cruz. Así la duda sale a la luz. Eso no puede ser, se revelará Pedro. El Mesías no puede sufrir la pasión. Lejos de ti tal cosa, Señor, eso no puede pasarte. Pero el rechazo de Pedro afecta a la misión que Jesús ha recibido del Padre. Y aquel que acaba de recibir la promesa del Señor, que le ha dicho que edificará sobre él su iglesia, a la que el poder del infierno nunca derrotará, escucha ahora de sus labios un terrible y violento reproche, que recuerda su primera respuesta en el desierto ante el tentador y anticipa la definitiva ante la gran tentación de Getsemaní en el momento final. «Apártate de mí, Satanás». La situación es dramática y afecta a lo fundamental, y así lo expresa el evangelista con toda crudeza. Aquel a quien el Señor ha prometido ser el fundamento de la Iglesia, que jamás podrá ser derrotada por el poder del mal, es equiparado precisamente al tentador, al príncipe del mal, que intenta alejar a Jesús de su camino. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Las palabras del Señor a Pedro han de hacernos pensar también a nosotros que, como él, nos confesamos creyentes en Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios vivo. Y hemos de reconocer que con frecuencia en nuestras actitudes, a veces revestidas de una capa de piadosa fe que denota en cierto modo una practicante incredulidad, dominan los intereses, las prioridades y los modos de ser y de entender de los hombres, no los de Dios. Pensar como los hombres. Es fácil referirse a los otros cuando escuchamos las palabras del Señor y ver en los demás lo que llamamos los intereses del mundo. Pero no es a los otros a quien debemos mirar cuando recibimos y escuchamos la palabra de Dios, sino a nosotros mismos. Hemos de aprender a discernir sobre la confianza que ponemos en nuestras estrategias humanas para lograr nuestros intereses personales y confrontarlos sinceramente a las exigencias de una vida comprometida en la fe. Hemos de afrontar con lucidez nuestros intereses callados, a veces disimulados bajo la apariencia de una recta intención, y los proyectos edificados sobre nuestra autocomplacencia y vanidad, para juzgarlos a la luz de la palabra y revisar nuestras opciones y prioridades en nuestro seguimiento del Señor. La palabra de Dios que escuchamos nos sitúa realmente ante la verdad de nuestra vida. Por eso, bajo su luz, tenemos que mirarnos a nosotros mismos, mirar a esas realidades de nuestra vida que con frecuencia ocultamos en lo más hondo de nuestro yo, porque tememos dejar que afloren a la superficie de nuestra conciencia, ya que sabemos que entonces no podremos evitar el encuentro exigente con la pura verdad. Hemos de mirar a nuestras traiciones para escalar un puesto, a nuestras actitudes vengativas con tal de ascender, a las excusas con las que pretendemos autoconvencernos de que en el fondo tenemos un propósito evangelizador, pero que nos alejan en realidad de Cristo. Por eso, finalmente, hemos de permitir que aflore en nosotros lo mejor de nuestra vida, para dejar paso a la gracia de Dios que todo lo transforma. Nos lo ha dicho el apóstol: no os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir lo que es voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Quizá como Pedro, aún estamos en una situación en la que nuestros esquemas todavía nos impiden dejar paso al discernimiento sincero ante la palabra de Dios, aunque sus consecuencias hayan de ser incertidumbre e incomprensión, como grita el profeta. Tal vez nos falta el coraje que él tuvo para dejar que en nuestra lucha sea el Señor quien obtenga la victoria. Y por eso quizás sea bueno también que, llegado este momento, hagamos un esfuerzo para recuperar la memoria y volver la mirada a Dios, para retornar a nuestros orígenes y rememorar aquella seducción primera que nos permitió iniciar el camino tras los pasos de Jesús. Quizá entonces podremos comprender, como Pedro entendió más tarde, que nuestro itinerario no puede ser distinto del que emprendió el Señor. Subyugados por el poder, fascinados por nuestro propio bienestar, hoy recibimos preguntas que nos han de inquietar. ¿Qué quieres? ¿Seguir al Señor o autocomplacerte en los proyectos nacidos de tu propia vanidad? Y Jesús hoy nos repite: ¿de qué te sirve ganar el mundo entero si malogras tu vida para siempre? El que quiera venirse conmigo, que cargue con su cruz y me siga, nos ha dicho el Señor. Cargar con la cruz, escribe un comentarista del Evangelio de hoy, tiene una significación inequívoca. No es un llamamiento a soportar pacientemente el sufrimiento o la soledad en general, ni una exhortación a afrontar valerosamente toda contrariedad o adversidad particular, ni una invitación a la negación de sí mismo, ni un consejo psicológico a aceptarse a sí mismo, sino un aviso dirigido a los discípulos que siguen a Jesús, a todos nosotros, para que estén atentos al hecho de que su maestro va a ser rechazado y ridiculizado por su pueblo, y que por lo mismo deben prepararse, si quieren serle fieles, para arriesgarse peligrosamente en su dramático destino. Se ve entonces más claramente qué significa la renuncia de la que nos habla el Señor. Es la renuncia a toda seguridad personal, moral, social o religiosa, para seguir a un maestro que dirige a sus discípulos hacia la inseguridad más radical que puedan imaginar, la del abandono y la muerte. Por la misericordia de Dios sabemos que la invitación a seguir a Jesús es una llamada a vivir en ofrenda y esperanza. El Hijo de Dios vendrá un día en su gloria. Por eso es necesario seguirle sin retroceder ante ningún sacrificio. Este ha de ser nuestro culto espiritual.